Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hoy es 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Lisieux, y hoy inicia el mes de misiones. El Papa nos invita siempre a orar por la misión y nos ha enviado un mensaje precioso para este mes misionero, en el cual unamos toda nuestra caridad para anunciar el Evangelio y anunciarlo a todos los demás, para llevarlo a todo. El lema del Domum, que se presentará en breve, es: aquí estoy, Señor, envíame. Yo quisiera en este programa despedirme de todos vosotros. Llevo 9 años en esta programación, 3 años con Guido María Conforti, obispo y misionero, yo soy misionero javeriano, 3 años con San Francisco Javier, el patrono de las misiones y nuestro patrono de los misioneros javerianos, y 3 años que han terminado precisamente pues en el mes de septiembre, y me han concedido que hoy 1 de octubre, a ser fiesta de Santa Teresita, el Niño Jesús, podamos terminar nuestro programa. Entonces, dar gracias a Dios porque podemos hablar de su Evangelio anunciado al mundo entero a través de rostros misioneros, y pidiendo en este programa por muchos, por los misioneros y misioneras que están esparcidos en el mundo entero, que han dejado sus hogares, sus patrias, sus naciones, sus lenguas, para encontrarse con hermanos y hermanas de humanidad, porque en Cristo ha dado la vida, para que sean capaces de transmitirles la infinita caridad, misericordia y amor profundo que Dios tiene por cada uno de ellos. Pedir por los jóvenes, chicos y chicas, que den su corazón a Dios con generosidad, que haya más misioneros, muchos hombres, mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, matrimonios, laicos, que dejan el país para anunciar el Evangelio. Y bueno, ya después de esta introducción tan larga, luego volveremos para escuchar las cartas, las últimas cartas que yo podré leer de Teresa de Lisieux a sus hermanos misioneros. Está usted en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Está a la escucha de Radio María. Y lo que escucharemos ahora es la carta que escribe el 1 de noviembre de 1896 Teresa al padre Gulan, que se encuentra allá en China. Nos va a encantar. Carmelo de Lisieux, hermano. Su interesante misiva, que llevó bajo el patrocinio de todos los santos, me ha producido una gran alegría. Le agradezco que me trate como una verdadera hermana. Con la gracia de Jesús espero hacerme digna de este título que tanto me gusta. Le agradezco también que nos haya enviado el alma de un misionero. Este libro me ha resultado muy interesante y me ha permitido seguirlo a usted durante su largo viaje. La vida del padre Nempón tiene un título muy apropiado. Revela muy bien el alma de un misionero, o mejor aún, el alma de todo apóstol verdaderamente digno de ese nombre. Me dice en la carta escrita en Marsella que pide a nuestro Señor que aleje de usted la cruz de que lo nombren director de un seminario, y también la de volver a Francia. Comprendo que esta perspectiva no sea de su agrado. Pido a Jesús con toda el alma que se digne dejarle desempeñar su laborioso apostolado tal como su alma siempre lo soñó. Sin embargo, añado con usted, que se haga la voluntad de Dios. Solo en ella se encuentra el descanso, y fuera de esa amorosa voluntad no haríamos nada ni para Jesús ni para las almas. No acierto a decirle, hermano mío, lo feliz que me siento al verlo tan enteramente abandonado en manos de sus superiores. Me parece que eso es una prueba evidente de que un día mis deseos se verán hechos realidad, es decir, que usted sea un gran santo. Permítame confiarle un secreto que acaba de revelarme la hoja en que me escribió las fechas más memorables de su vida. El 8 de septiembre de 1890, su vocación misionera fue salvada por María, la reina de los apóstoles y los mártires. Ese mismo día, una humilde carmelita se convertía en esposa del Rey de los Cielos. Al dar al mundo un eterno adiós, su único objetivo era el salvar almas, sobre todo almas de apóstoles. Y pidió muy especialmente a Jesús, su esposo divino, un alma apostólica. Al no poder ser ella sacerdote, quería que en su lugar, un sacerdote recibiese las gracias del Señor, que tuviese las mismas aspiraciones y los mismos deseos que ella. Hermano mío, usted conoce la indigna carmelita que hizo esta oración. ¿No piensa usted, igual que yo, que nuestra unión, confirmada el día de su ordenación sacerdotal, comenzó el día 8 de septiembre? Yo pensaba que solo en el cielo llegaría a encontrarme con el apóstol, con el hermano que había pedido a Jesús. Pero mi amado Salvador, levantando un poco el velo misterioso que oculta los secretos de la eternidad, se ha dignado darme la alegría de conocer ya desde el destierro al hermano de mi alma y de trabajar con él por la salvación de los pobres infieles. ¡Ah, qué grande es mi gratitud cuando pienso en las delicadezas de Jesús, que nos tendrá reservado en el cielo si su amor nos dispensa ya aquí abajo tan deliciosas sorpresas! Comprendo mejor que nunca que hasta los más pequeños acontecimientos de nuestra vida están dirigidos por Dios, que es Él quien inspira y que colma nuestros deseos. Cuando nuestra madre me propuso convertirme en su auxiliar, le confieso, hermano, que vacilé. Pensando en las virtudes de las santas carmelitas que me rodean, me pareció que nuestra madre habría servido mejor a sus intereses espirituales eligiendo para usted a cualquier otra hermana, en vez de a mí. Solo el pensamiento de que Jesús no tendría en cuenta mis obras imperfectas, sino mi buena voluntad, me hizo aceptar el honor de compartir sus trabajos apostólicos. Yo no sabía entonces que era nuestro Señor que me había escogido, Él que se sirve de los instrumentos más débiles para hacer maravillas. Yo no sabía que desde hacía 6 años tenía un hermano que se preparaba para ser misionero. Ahora que este hermano es verdaderamente apóstol suyo, Jesús me revela este misterio, sin duda para aumentar todavía más en mi corazón el deseo de amarle y hacerle amar. ¿Sabe usted, querido hermano, que si el Señor continúa escuchando mi oración, obtendrá una gracia que su humildad le impide solicitar? Esta gracia incomparable usted ya la adivina. Es el martirio, sí. Tengo la esperanza de que después de largos años pasados en medio de los trabajos apostólicos, después de haber dado a Jesús amor por amor, usted acabará dándole también sangre por sangre. Mientras escribo estas líneas, me estoy dando cuenta de que le llegarán en el mes de enero, mes en que la gente se intercambia deseos de felicidad, y creo que los de esta, su hermana, van a ser únicos en su género. A decir verdad, al mundo, unos deseos como estos le parecerán una locura, pero para nosotros el mundo ya no cuenta. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestro único deseo es el de asemejarnos a nuestro adorable Maestro, a quien el mundo no quiso conocer porque se anonadó a sí mismo, tomando la forma y la condición de esclavo. Hermano querido, feliz usted que sigue tan de cerca el ejemplo de Jesús, al saber que ha adoptado la forma de vestir de los chinos. Pienso espontáneamente en nuestro Salvador, que se revistió de nuestra pobre humanidad y que se hizo semejante a uno de nosotros a fin de rescatar nuestras almas para la eternidad. Bueno, estoy feliz de leer esta carta porque es una misionera impresionante. Tenemos que hacer una pausa y esta pausa nos lleva a este canto, precisamente un camino nuevo, el de Teresita, el de la confianza, el del amor infinito. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor. Hoy es 1 de octubre y estamos celebrando precisamente la fiesta de la patrona de las misiones, Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia. Y continuamos con esta carta que dejé hace un momento, que escribe al padre Roulin, que se encuentra en China, y a quien le ha dicho que le encanta que se haya vestido de chino, al estilo de Jesús, dejando todo y anonadándose para ser uno con los demás. Continuamos con esta carta que es más bonita que mis palabras. Tal vez le parezca que soy una niña, pero no importa. Le confieso que he cometido un pecado de envidia al leer que se iba a cortar los cabellos y sustituirlos por una trenza china. No es esta última lo que deseo tener, sino simplemente un mechoncito de esos cabellos que ya no van a servir para nada. Seguramente, usted me preguntará, riendo, lo que voy a hacer con él. Pues muy sencillo, esos cabellos serán para mí reliquias cuando usted esté en el cielo con la palma del martirio en la mano. Sin duda le parecerá que me adelanto mucho a los acontecimientos. Lo que pasa es que yo sé que esa es la única manera de lograr mis objetivos, pues a la hora de repartir su reliquia, su hermanita, solo conocida como tal por Jesús, será seguramente olvidada. Estoy completamente segura de que se está riendo de mí, pero no me importa. Si acepta pagar con los cabellos de un futuro mártir esta recreación que le estoy proporcionando, quedaré bien recompensada. El 25 de diciembre no dejaré de enviarle a mi ángel de la guarda. para que deposite mis intenciones junto a la hostia que usted consagrará. Le agradezco desde lo más profundo del corazón ese detalle de ofrecer por nuestra madre y por mí su misa de la aurora. Mientras usted está en el altar, nosotros estaremos cantando los maitines de Navidad que preceden inmediatamente a la misa del gallo. Hermano mío, no se ha equivocado al decir que seguramente mis intenciones serían agradecerle a Jesús este día de gracia único entre todos. Pero no fue ese día cuando recibí la gracia de la vocación religiosa, como nuestro Señor quería para sí solo su primera mirada. Se dignó pedirme el corazón desde la cuna. Sí, puedo expresarme así. Es cierto que la noche de Navidad de 1886 fue realmente decisiva para mi vocación, pero si quiero calificarla con mayor claridad, la deberé llamar la noche de mi conversión. En esa noche bendita, de la cual he escrito que esclarece las delicias del mismo Dios, Jesús se ha hecho niño por mi amor, se dignó sacarme de los pañales y de las imperfecciones de la niñez y me transformó de tal suerte que ni yo misma me reconocía. Si este cambio yo hubiera seguido todavía muchos años en el mundo sin este cambio. Santa Teresa, que decía a sus hijas, quiero que no seáis mujeres en nada, sino que en todo igualéis a los hombres fuertes. Santa Teresa no hubiera querido reconocerme por hija suya si el Señor no me hubiese revestido de su fuerza divina, si no me hubiese armado él mismo para la guerra. Le prometo, hermano, encomendar a Jesús de manera especial a la joven de la que me habla y que encuentra obstáculos en su vocación. Me compadezco sinceramente de su sufrimiento, pues sé por experiencia cuán amargo es no poder responder inmediatamente a la llamada de Dios. Le deseo que no se vea obligada, como yo, a ir hasta Roma, porque seguramente usted no sepa que su hermana tuvo la audacia de hablar al Papa. Sin embargo, es verdad, y si no hubiese tenido ese atrevimiento, tal vez estaría todavía en el mundo. Jesús ha dicho que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Lo mismo me ocurrió a mí con el reino del Carmelo. Antes de ser la prisionera de Jesús, tuve que viajar muy lejos para conquistar la prisión que yo prefería a todos los palacios de la tierra. La verdad es que no me apetecía lo más mínimo hacer un viaje para mi recreo personal, y cuando mi incomparable padre me propuso llevarme a Jerusalén si quería retrasar 2 o 3 meses mi entrada en el Carmelo, no vacilé en escoger el descanso a la sombra de aquel a quien había deseado, a pesar del atractivo natural que me empujaba a visitar los lugares santificados por la vida del Salvador. Comprendía que verdaderamente vale más un día pasado en la casa del Señor que 1000 en cualquier otra parte. Tal vez, hermano, desee usted saber cuál era el obstáculo que encontraba para la realización de mi vocación. El obstáculo no era otro que mi juventud. Nuestro Padre Superior se negó terminantemente a recibirme antes de los 21 años, diciendo que una niña de 15 años no estaba capacitada para saber a qué se comprometía. Su forma de actuar era prudente y no dudó de que al probarme estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que quería hacerme conquistar la fortaleza del Carmelo a punta de espada. Tal vez también Jesús permitió al demonio obstaculizar una vocación que no debía, creo yo, ser del gusto de ese miserable privado de amor, como lo llama nuestra Santa Madre. Gracias a Dios, todos sus ardides se volvieron contra él y no sirvieron más que para hacer más clamorosa la victoria de una niña. Si fuese a contarle todos los detalles del combate que tuve que sostener, necesitaría mucho tiempo y tinta y papel. Contados por una pluma hábil, creo que esos detalles podrían resultarle interesantes, pero la mía no sabe darle encanto y atractivo a un relato largo. Le pido, pues, perdón por haberle quizás aburrido ya. Me prometió, hermano, seguir diciendo cada mañana en el altar, Dios mío, abraza a mi hermana en tu amor. Le estoy profundamente agradecida y no tengo dificultad en asegurarle que acepto y aceptaré siempre sus condiciones. todo lo que le pido a Jesús para mí, lo pido también para usted. Y cuando ofrezco mi flaco amor al amado, me permito la libertad de ofrecerle a la vez también el suyo. Al igual que Josué, usted combate en la llanura, yo soy su pequeño Moisés. Mi corazón está elevado incesantemente hacia el cielo para alcanzar la victoria. Más que digno de compasión sería mi hermano si Jesús mismo no sostuviese los brazos de su Moisés. Pero con la ayuda de la oración que usted dirige por mí a diario al divino prisionero del amor, espero que nunca será digno de compasión y que después de esta vida durante la cual los dos habremos sembrado juntos con lágrimas, nos volveremos a encontrar felices llevando gavillas en las manos. Me ha gustado mucho el sermoncito que usted dirige a nuestra madre, exhortándola a permanecer aún en la tierra. No es largo, pero como usted dice, no tiene réplica. Ya veo que no le costará mucho convencer a sus oyentes cuando predica, y espero que recoja y ofrezca al Señor una abundante cosecha de almas. Veo que se me termina el papel, lo cual me obliga a poner fin a mis garabatos. Quiero, no obstante, decirle que celebraré fielmente todos sus aniversarios. Le tendré un cariño muy especial el 3 de julio, ya que ese día usted recibió a Jesús por primera vez. Y esa misma fecha yo recibí a Jesús de su mano y asistí a su primera misa en el Carmelo. Bendiga, hermano, a su indigna hermana, Teresa del Niño Jesús, religiosa carmelita. Es que escuchando y esta lectura de las cartas de Teresa a sus hermanos misioneros, nos damos cuenta del alma tan grande que lleva Teresa. Y agradecemos hoy precisamente este día, fiesta de Santa Teresa, 1 de octubre, el poder iniciar este mes de misiones escuchando esta carta que Teresa escribe a su hermano misionero. Que Dios nos ayude siempre, que nos ayude a responder con infinito amor, que Él nos ayude a abrir nuestro corazón al Dios del infinito amor y a llevarlo a los demás, que a todos los misioneros y misioneras nos dé la capacidad de descubrir que Dios es más importante que nada y que lo importante para nosotros es ofrecernos nosotros mismos, confiar en Él con profunda confianza. Despedimos nuestro programa, como es siempre nuestra costumbre, con una oración por todos los misioneros y misioneras del mundo, por las vocaciones misioneras, por cada uno de vosotros que nos escucháis. Y bueno, yo quiero deciros gracias por acompañarnos estos 9 años con estos programas de misioneros. Guido María Conforti, San Francisco Javier y Santa Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.